más que un oficio, una vocación. Circuito Éxitos.
Con nosotros, arroba Circuito Éxitos, arroba R. Losinski, R-L-O-Z-I-N-S-K-I. 614, planteamos este día, como todos, en cifras.
Temperatura en Caracas.
A esta hora, 18 grados centígrados en la capital, se espera una máxima de 27, eso será entre las 2 y las 4 de la tarde. Las temperaturas más bajas, 13 en Mérida, 14 en Táchira, y las más altas nos llevan a El Vigía y Puerto La Cruz con 24, Cabimas con 25, Maracaibo y Por La Mar con 26. En el caso de Por La Mar, la máxima sería de unos 30 grados centígrados, eso será hacia las 4 de la tarde el día de hoy.
Clima.
Cielos mixtos, bastante más despejado en alguna zona de la ciudad de Caracas, aunque dependiendo hacia dónde mire lo va a ver muy encapotado también. Pero bueno, alguna zona despejada en Caracas, lo mismo ocurre en Mérida, Por La Mar sí luce mucho mejor, Puerto La Cruz, El Tigre, Maracay, Valencia, el resto del país con nubosidad a esta hora. El pronóstico del INAME para el día de hoy es de abundante nubosidad, con precipitaciones de intensidad variable, actividad eléctrica, incluso ráfagas de viento en Zulia, Andes, Llanos Occidentales, Amazonas, Bolívar y el Esequibo. Resto del territorio parcialmente nublado. 615.
Tasa del día.
2.835.035 bolívares con 7 céntimos es el promedio que usted necesita para obtener un dólar de acuerdo a la web del Banco Central de Venezuela.
Cifra de hoy.
Bueno, la de la canasta alimentaria de abril, de acuerdo al economista José Guerra, 289,34. $289.34. Eso, a la tasa que acabo de compartir con ustedes, es 820.289.047 bolívares con 15 céntimos. Canasta alimentaria, nada más. Eso forma parte hoy de nuestros titulares.
Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski.
Seis, 16 minutos de la mañana. Comenzamos hablando de política el día de hoy y lo hacemos a través de Mundo UR. Juan Guaidó propone a Noruega y al Vaticano lograr un acuerdo de salvación nacional a través de ellos. Juan Guaidó señaló que en Venezuela el tablero que la oposición está jugando es el de lograr elecciones libres y justas. Aquí hay un tablero, dice, cita textual, lograr elecciones libres y justas con garantías para la participación de todos, lo dijo el miércoles en rueda de prensa. Insistió Guaidó que buscan construir la mayor y mejor unidad posible y lograr la victoria por Venezuela. Lo que estamos hablando es disputar en buena lid el poder para poder solucionar y salvar a Venezuela. Fin de la cita para Juan Guaidó. Tras esta propuesta de Juan Guaidó, Maduro aceptó reunirse con ayuda de la Unión Europea, Noruega y el Grupo Internacional de Contacto. Lo tiene el portal Monitoreamos. Nicolás Maduro aceptó este miércoles sentarse a conversar con la oposición luego de que Juan Guaidó presentara la propuesta de un acuerdo de salvación nacional con la participación de la unidad internacional. A ver, estoy de acuerdo con la ayuda de la Unión Europea, de Noruega y el Grupo de Contacto. Cuando quieran, donde quieran y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de ahí. Si se saca algo bueno y ellos abandonan el camino de la guerra, la invasión, los atentados, el golpe de Estado y vienen al camino electoral, aprobada la propuesta, fin de la cita para Nicolás Maduro. En Monitoreamos encontramos que Freddy Guevara, frente a la negociación, ha dicho no estamos en condiciones de exigir lo mismo que en 2019. Aseguró que la oposición, liderada por Juan Guaidó, será flexible en la negociación planteada con el grupo de Nicolás Maduro, pudiendo ceder en la exigencia de que se convoquen ya elecciones presidenciales. Nuestra posición no es una posición terca de que quien tiene que ser mañana, pero tiene que haber un cronograma. Esto lo dijo en conversación en Twitter, espacio Twitter, en la que ofreció más detalles de la propuesta sobre el acuerdo de salvación nacional. España ha visto bueno a la propuesta negociadora de Juan Guaidó, lo tiene Mundo UR. Fuentes del Ministerio de Exteriores aseguraron que el gobierno de España siempre ha apoyado una solución negociada con liderazgo venezolano y acompañamiento internacional que conduzca a la reinstitucionalización democrática mediante la celebración de elecciones presidenciales, legislativas y subestatales democráticas. Según un mensaje difundido por el Ministerio Español, el Ejecutivo ve la propuesta de acuerdo de salvación nacional planteada por Guaidó como incorporar una manera, corrijo, de incorporar todos estos elementos. A ver, Mundo UR, el director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, considera que el país requiere acuerdos que permitan una negociación entre todos los actores. Lander ve positiva la agenda de trabajo conformada desde el CNE. Lo escuchamos.
En este año 2021, digamos, las que claramente están estipuladas en el calendario electoral son estas elecciones regionales y locales. Y uno puede decir, bueno, eso no lo es todo, pero es algo y es algo que es importante y que creo que vale la pena adelantar ese camino. Ya tendremos oportunidades posteriores.
A mí me llama la atención que ayer, habiendo conversado con Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, y aun cuando no fue mi pregunta, porque efectivamente no le hicimos el planteamiento, no nos hablara de fecha para estas mega elecciones. No lo dijo, tuvo la ocasión, estuvimos conversando acá por unos 30 minutos aproximadamente. Bueno, no lo dijo ayer Enrique Márquez, pero Contrapunto sí titula que Diosdado Cabello se anticipa al CNE y anuncia que las megaelecciones se van a realizar el 14 de noviembre. Desde ayer se conoce ya esta fecha, ¿eh? Pero fue Diosdado Cabello, ¿eh? No fue el Consejo Nacional Electoral. Mundo UR titula con Prosperi, no se ha decidido si participar o no en elecciones. Carlos Prosperi aclaró que los integrantes del Partido Acción Democrática, liderado por Henry Ramos Ayub, no han tomado una decisión sobre participar o no en los próximos comicios. Nosotros estamos exigiendo una serie de condiciones para poder participar. Esto lo dijo al recordar que el pasado año el Tribunal Supremo de Justicia nombró una junta ad hoc de ese partido, la Tolda Blanca. Lo primero que tiene que hacerse es revertir una sentencia que va en contra de nuestros estatutos y de nuestra organización política. Lo dijo al tiempo que afirmó que de parte y parte hay que ceder algo en función de tener un punto de encuentro que permita solucionar la crisis. Y cierro este panorama político con Colette Capriles. Dijo: en este momento la peor amenaza del gobierno de Maduro es él mismo. Lo tiene como titular Contrapunto. Hay un dinamismo político, aunque no sabemos en qué dirección va. Lo dijo este miércoles Colette Capriles. Dice: puede ser un avance para la recuperación de las instituciones o no serlo. Dinamismo no son soluciones inmediatas. Veo una gran oportunidad en un CNE que ha tenido una configuración distinta a la de los últimos 15 años. Hasta acá el panorama político. Hablemos ahora de economía. Y Nicolás Maduro dice: vamos avanzando en la economía digital para vencer la guerra contra la moneda. Es titular del Nacional. La meta del Ejecutivo Nacional es llevar la economía 100% a lo digital. Lo dijo Nicolás Maduro en una jornada productiva, así le llaman. Hemos hecho un tremendo esfuerzo para proteger el salario de los trabajadores. Todos los días estamos creando instrumentos para que el dinero se mueva de manera digital. La meta de este año está establecida en la economía digital. Fin de la cita de nuevo. En Crónica 1 leemos que la Asamblea Nacional del 6 de diciembre de 2020 evalúa devolver 135 empresas expropiadas. Luis Eduardo Martínez, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional de la Asamblea, dijo que evalúan devolver 135 empresas expropiadas, que la decisión está siendo evaluada en el Parlamento. Martínez indicó que tres grupos de propuestas que hizo Fedecámaras se están analizando dentro de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional y en pocos días debe iniciarse el proceso de consultas. Claro está, hablamos de esta Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2020. José Guerra, lo que les comentaba al inicio, dice: la canasta alimentaria en abril tuvo un valor de $289.34 y la inflación trepó a 33,4%. Lo tiene confirmado y dice el texto: en cuanto a la hiperinflación que golpea a Venezuela desde octubre 2017, José Guerra dijo que según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la tasa de inflación mensual en abril fue de 33,4%. La explicación reside en el aumento del precio del dólar de 42%, provocado por el significativo incremento de la liquidez monetaria de 36%. 289,34 es el precio de esta canasta alimentaria para abril. 55 salarios mínimos, ¿eh? Para poder comer, nada más para poder comer. 6:22 de la mañana, 90% de los docentes en Lara han migrado a otros oficios para sobrellevar la crisis, para sobrevivirla. Luis Arroyo, es presidente del Colegio de Profesores de Lara, informó que al menos 90% de los docentes del país han buscado otros oficios de manera forzada porque el salario que reciben no les alcanza para sobrevivir a la crisis. La canasta básica aumentó 38% en abril y será mayor en mayo. En este caso son cifras del Sendas. No les alcanza para comida, vestimenta, calzado ni servicios. Lo dijo Arroyo en una entrevista que concedió el Impulso y aseguró que muchos docentes venezolanos, apegados a su vocación y conocimiento, decidieron ofrecer tareas dirigidas. José Bodas, por su parte, dice: las transnacionales petroleras pagan salarios de $3.4 mensuales en Venezuela. Lo tiene Contrapunto. José Bodas, como saben, es secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Denuncia que las transnacionales rusas, chinas y estadounidenses pagan $3.4 mensuales. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Esto lo comenta alarmado este dirigente sindical y señala que las condiciones de trabajo han desmejorado. A ver, hablemos de salud a través de nuestros titulares. Analítica tiene que el gremio de enfermeros exige mejoras salariales y plan de vacunación a Nicolás Maduro. Por no tener carnet de la patria, trabajadores de la salud en Carabobo les negaron las vacunas anti-COVID. Este es un titular del Nacional, allí me detengo. Trabajadores de la salud en Carabobo denunciaron este miércoles que les niegan el proceso de inmunización ante COVID-19 a todas aquellas personas que no tengan el carnet de la patria. Varios médicos que asistieron a vacunarse a la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, conocido como el Hospital Central de Valencia, se quedaron sin ser inoculados porque les exigían el instrumento, el carnet de la patria, impuesto por la gestión de Nicolás Maduro. Lo puede leer en detalle en El Nacional. Hoy será nuestro cuarto día, nuestro seriado de cómo se encuentran los hospitales. Hoy nos vamos a ir a Bolívar, al estado Bolívar. Venezuela ha hecho pagos adicionales para vacunas por COVAX que podrían llegar en junio, lo tiene Crónica 1. Durante la sesión informativa de este miércoles 12 de mayo de la Organización Panamericana de la Salud, el director del Departamento de Emergencias y Desastres, el doctor Ciro Ugarte, informó que Venezuela ha realizado pagos adicionales, además de los $64 millones que pagó en abril para tener acceso a vacunas contra COVID-19 a través de este mecanismo, COVAX. Hemos recibido información de Gavi, mecanismo financiero de COVAX, de que Venezuela ha hecho pagos adicionales a cuenta del balance que existe todavía. Hasta hace unos días el balance era de $18 millones aproximadamente, fin de la cita para él. La Organización Panamericana de la Salud dice Venezuela podría recibir vacunas Johnson & Johnson a través de COVAX, es titular del Nacional. Y el doctor Julio Castro lo publica confirmado, ha dicho la onda pandémica en Venezuela es 16% mayor en velocidad de crecimiento. Castro informó que la onda pandémica actual es mayor en velocidad de crecimiento, un 16%, y podría tener un pico de 22%. Dice, habla sobre las posibles causas de esta situación. Punto de partida más alto, carnaval, es decir, la flexibilización, variantes de COVID-19 y menor protección. El Nacional también titula con otros 12 decesos que suman 549 ya de los profesionales de la salud fallecidos por COVID-19. Y hablando de cifras, en los datos COVID nos hablan en las últimas 24 horas de 832 nuevos casos para un total de 210.948 y de 17 fallecimientos para un total de 2.337. Fuera del país son 160.490.873 los contagiados y un total de muertes de 3.332.823 en todo el mundo. Una más sobre COVID-19 y es que Omar Prieto advierte sobre cuarentena continua si persiste aumento de casos de COVID-19 en Zulia. Lo leemos también del Nacional. Si la tendencia de contagio sigue aumentando, pediría al Estado Mayor de Salud que las semanas flexibles sean radicales en el Estado Zulia. Prieto también se refirió a la situación de la gasolina en el Estado y aseguró que la gobernación decidirá todo lo referente a la distribución de combustible, que afirmó se destinará a la atención de sectores prioritarios. Asumo, dice, la distribución de combustible en Zulia para la atención prioritaria, la salud, por ejemplo. Somos nosotros los que decidiremos qué estación de servicio va el combustible, cuál debería ser subsidiada, cuál dolarizada, en fin, el objetivo es optimizar la distribución. Repito, asumo la distribución del combustible en Zulia, lo dijo su gobernador Omar Prieto. Motorizados protestaron en la SODI de Trujillo por escasez de gasolina, es titular del Nacional. Cientos de motorizados protestaron este 12 de mayo en la zona operativa de defensa integral, en Valera, Trujillo, exigiendo optimización del suministro de gasolina. Plan El Aizamí Chávez para elevar producción se desplomó en 81.000 barriles diarios en abril por escasez de diluyentes y este es un titular de Petroguía. El Ministerio de Petróleo no informó a la OPEP sobre la cifra de producción de Venezuela en abril en 2021, pero en cambio reseña la data promedio de las fuentes secundarias que indican que durante el cuarto mes del año se registró una caída de 81.000 barriles colocándose en 445.000 barriles diarios. Hasta marzo, la gestión de Nicolás Maduro venía mostrando cifras de ascenso en la extracción de crudo que se aproximaban a las que reportaban organismos como la Agencia Internacional de Energía, al punto que señalaban un incremento de 47% entre julio 2020 y marzo 2021 para alcanzar hasta los 578 mil barriles por día. Advierten que la refinería El Palito podría seguir paralizada hasta julio, es titular de Descifrado. De Yalitza Aray informó que la refinería en el municipio Puerto Cabello de Carabobo podría seguir paralizada hasta julio, por lo que advirtió que es probable que las colas en las estaciones de servicio se incrementen. Estamos contando solo con importación de combustible que está llegando y de la que se desconocen datos como la cantidad, declaró a El Carabobeño. PDVSA no consigue que el gobierno ruso aporte $10.650 millones para empresas mixtas que tuvo con Rosneft, también titular de Petroguía. Y Crónica 1 nos habla de la falta de combustible que podría reducir la producción agrícola a la mitad este año. Cierro con efecto Cocuyo. Agroproductores compran el litro de diésel a 0,80 centavos de dólar en el mercado negro. Son los grandes productores quienes adquieren su stock a 0,80 por litro de diésel. Este es un costo que no existía y que ahora deben ser incorporados. Los más afectados son los pequeños productores porque no tienen cómo pagar estos precios, lo dice Saúl Elías López. Son las 6:39 minutos de la mañana. Vamos nosotros a abordar el panorama internacional.
Planeta de Naciones Internacionales.
Son las 6:40 minutos. Como ayer, el tema Israel-Palestina tiene nuestro interés, como tiene el interés de buena parte del mundo. Efe, por ejemplo, titula que Israel y Gaza al borde de una cuarta guerra. Las milicias palestinas e Israel no mostraron ninguna contención pese a la muerte de civiles y las llamadas internacionales se intensificaron durante este tercer día. Los ataques que encaminan este nuevo enfrentamiento, una guerra, una cuarta guerra ya. En Mundo UR leemos 13 niños entre los 43 palestinos muertos en Gaza en la escalada con Israel. El Ministerio de Sanidad palestino informó que de los muertos en la franja de Gaza, 43 incluyen 13 niños y 3 mujeres en los combates entre Israel y las milicias palestinas. Israel ha respondido al disparo de decenas de cohetes desde el bloqueado enclave con más de 500 bombardeos contra objetivos que, según sus propias fuentes, han matado una veintena de milicianos. Por su parte, Anthony Blinken pide a Mahmoud Abbas el fin de los lanzamientos de misiles a Israel. Lo tiene Deutsche Welle como titular. Él es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Anunció este miércoles por la noche que había mantenido una conversación con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, en la que le pidió el fin del lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel. Y hay una más, hay un titular más. Este lo tiene Mundo UR. Muere un alto mando de Hamas en Gaza por bombardeos israelíes. Las brigadas Al-Qassam, brazo armado del movimiento islamista Hamas, confirmaron ayer la muerte de uno de sus dirigentes, Bassem Issa, comandante en la ciudad de Gaza, víctima de un bombardeo israelí. Issa, conocido como Abu Emad, es cercano al líder de la milicia, Mohamed Deif, y actual jefe de operaciones de las brigadas en la ciudad de Gaza, que han dirigido ataques con cohetes desde el enclave contra Israel. ¿Cómo no detenernos allí y revisar lo que pasa? Porque hay un profundo dolor, yo les confieso, cuando conocemos de una guerra, cualquier guerra, cuando vemos imágenes del sufrimiento, cuando se le retrata al dolor, cuando conocemos de víctimas, cuando se escuchan cifras, pero entendemos que detrás de las cifras hay nombres y hay familias, víctimas civiles, peor aún, niños. ¿Qué incivilizados seguimos siendo en el planeta, ¿no? Que en 2021, a falta de acuerdos, de respeto, de reconocimiento, pues esto es lo que haya, ¿no? Que las diferencias puedan seguir derramando sangre, generando guerras. Eso, repito, en cualquier lugar, no hablo específicamente de este conflicto. Y no importan las razones, sean políticas, territoriales, sociales, económicas, ideológicas, cualquiera. En este caso sí, en efecto, nos toca hablar de este nuevo conflicto, de esta escalada entre palestinos e israelíes, o no sé si hablar entre palestinos e israelíes, o hablar específicamente de Hamas, y esa es la pregunta que le hacemos a Gabriel Ventasgal. Él es periodista, lo conocen, gentilmente nos acompaña y siempre es muy nutritivo escucharle, es especialista en terrorismo islámico, es experto en Medio Oriente. Gabriel, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Román? Un gusto nuevamente.
Gracias por atendernos. Gabriel, ¿es impreciso, sería incorrecto hablar de este conflicto entre israelíes y palestinos? ¿No será más bien un conflicto entre Hamas e Israel? ¿Cómo es la mejor manera de definirlo?
A ver, Román, el problema, entre paréntesis, de muchos de los titulares que has leído, sí, es que nosotros en América Latina estamos acostumbrados a analizar los conflictos desde el punto de vista materialista. O sea, los conflictos siempre son por tierras, por agua, y cuanto más vivas en una sociedad donde la única forma de pensar sea esa, nos es muy fácil decir que el conflicto es por petróleo, por ocupación. Uh-huh. Lo cierto es que si tú te quieres especializar en Medio Oriente, debes ser muy bueno en religión, porque los conflictos en Medio Oriente son esencialmente conflictos religiosos y por problemas de clanes, chiitas y sunitas y todo lo demás. Cuando analizas el conflicto que estamos viviendo ahora, tienes aquí una entidad que es Hamas, que gobierna solamente la franja de Gaza y no gobierna Cisjordania, porque ahí gobierna la autoridad palestina, que considera que judíos y cristianos son dhimmis, ciudadanos de segunda, que no puede existir un reino cristiano o judío, la Tierra Santa del Islam o Waqf al-Islamía, y tenés un Estado que es un Estado democrático occidental, entonces, con mayoría judía. Lamentablemente el conflicto
desde el punto de vista de Hamas, es un conflicto religioso. Y por lo tanto, meter a la autoridad palestina y diciendo que es una guerra entre Palestina e Israel es muy desatinado y además es incorrecto desde el punto de vista fáctico.
Bueno, sin embargo, y qué buen punto, Gabriel, que has comenzado por allí, porque ayer quienes pretendían explicar el conflicto lo hacen a través de mapas, lo hacen a través de mapas y de cómo Israel fue ganando territorios en la zona y minimizando, digamos, el territorio en control, en dominio de los palestinos, y así se pretendía explicar.
Bueno, por dos razones. Una, porque Occidente está acostumbrado a pensar desde el punto de vista de ocupación. O sea, lo que están haciendo es traduciendo del árabe al latino para que lo entiendan y para que lo adapten a los prejuicios que las personas tienen con respecto a un conflicto. Si se piensa que la tierra es tierra y que todo pasa por tierra, entonces es un prejuicio de que tú ya estás seguro que es por eso. Lamentablemente no es por tierra, porque fíjate que no hay ningún israelí viviendo en la Franja de Gaza. Se retiraron en el 2005 completamente. Y los misiles, o sea, los cohetes que caen en este momento, población civil israelí, los que lanzan los cohetes dicen Itbahal Yehud, que significa hay que asesinar a los judíos, porque es una frase que se gritaba en el oasis de Keibar en el año 629, que lo gritaban las fuerzas de Mahoma. O sea, incluso el grito de guerra es un grito religioso. Por eso yo sugiero a tu audiencia ser cuidadoso, porque cuando hablamos de un conflicto que es esencialmente religioso, o te especializas en religión o haces aguas.
Y hablando de prejuicios, Gabriel Ventasgal nos acompaña hoy. En las guerras suele imponerse el poderoso, no se ve como un asunto de reciprocidad, no es como en la diplomacia, precisamente es guerra. Hamas envía cohetes, muchos alcanzados por el escudo de hierro, otros no llegaron al objetivo, otros causaron algunos daños, inicialmente menores. Israel responde con todo su poder, y así es sencillo. Dicho así, que es como se ha venido recogiendo, ojo, no quiero yo tomar partido, ¿eh? No estoy haciendo juicio de valor acá, pero así es sencillo, que quien se asome al conflicto, quien apenas lo vea desde la ventana de Twitter o de las redes sociales, pueda encontrar buenos y malos erróneamente. Y repito, no estoy diciendo que judíos sean buenos y malos o que los palestinos sean buenos y malos, sencillamente es una aproximación errada también, y mucho peor en redes sociales.
Claro, porque lamentablemente el conflicto es complejo. Te voy a dar un ejemplo para que veas hasta qué punto es complejo. Yo trabajo mucho con los palestinos y trabajo en la Franja de Gaza. Trabajé durante muchos años metiéndome en la Franja de Gaza. Cuando, por ejemplo, imagínate, se lee la cantidad de víctimas que hay de un lado o del otro. ¿Está bien? Si hay mañana víctimas en Venezuela por X acción, imagínate que tú dices que hay 30 víctimas fatales. Y tú te das cuenta que es mentira, que no hay 30 víctimas fatales, porque no sabéis los nombres y los apellidos. Cuando hay víctimas fatales, todos sabemos quiénes son, porque vamos a verificar. Ahora, yo te pregunto, ¿algún periodista occidental va a entrar adentro de la Franja de Gaza a ver si lo que dice Hamas, que el Ministerio del Interior, es cierto? Entonces, cuando tú vas, te das cuenta qué pasa después, cuando salen los nombres, cuando aparecen los nombres de todas las personas muertas, te das cuenta que el propio Hamas dice el 70% de los muertos eran parte nuestra de Hamas, o sea, eran soldados, pero eso se dice después. Y eso me lleva otra vez, lamentablemente, a un tema religioso. Para el radicalismo islámico existe un concepto que es taqiyá, y es ocultar la verdad, mentir para favorecer al Islam. Cuando te lanzan números y la prensa lo repite, entonces están haciendo taquía. Lo sabemos los periodistas acá. Ahora, te acabo de dar un ejemplo. ¿Hasta qué punto es complejo? Y las redes sociales no son complejas. Los conflictos son complejos, y que, si te guías por lo que te dicen solamente las redes sociales, y bueno, vas a separar el mundo en buenos y malos, cuando el mundo es complejo.
Sí. ¿Puedo hacer un paréntesis? Y ya que estuviste in situ en la Franja de Gaza, ¿nos puedes decir, Gabriel, cuándo fue la última vez que estuviste, el tiempo que estuviste allí? ¿Nos puedes describir la Franja de Gaza?
Yo estuve unas semanas después que Hamas tomó el poder en la Franja de Gaza. O sea, la Franja de Gaza tomó el poder en el 2007 y desde entonces es muy difícil entrar para la prensa extranjera.
Pero viviste la transición.
Cuando tú entras a... Bien, claro, claro. Sí. No. Yo estuve en la transición. Sí. Estuve en la transición, estuve mucho tiempo antes, incluso en la época peor de toda, que fue la Intifada. La Franja de Gaza es un terreno muy pobre, muy, pero muy pobre, en donde hay mucha población en una densidad realmente muy importante, que tenés un dilema, porque el dilema es, por un lado, los líderes del Hamas sí viven bien y en riqueza. Por ejemplo, ¿sabes dónde están escondidos ahora los líderes del Hamas? Para que no los maten.
En edificios residenciales. ¿Aló, Gabriel? Ah, qué lástima. Vamos a ver, que es por WhatsApp, ¿cierto? La conexión. A ver si lo recuperamos. ¿Gabriel?
A ver. ¿Me escuchas?
Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, tuvimos una interrupción, Gabriel. Nos decía, sí. te decía yo, no sé, en edificios residenciales.
Los líderes de Hamas están escondidos ahora en el hospital Shifa de la Franja de Gaza, en el subsuelo. Uh-huh. Pero la población no tiene refugios antibombas. Y la población es expuesta siempre ante una situación así. Entonces tú tienes un dilema y es, te preguntas, ¿cómo puede ser que la gente viva en esta pobreza? ¿Y cómo puede ser que sus líderes los sometan a ese tipo de vida? ¿O cómo puede ser que las mujeres sean o vivan ahí? O peor todavía, Román, algo peor todavía. Había como 4.000 cristianos viviendo en la Franja de Gaza. Un amigo mío, monaguillo, empezó a pedir limosna por ahí, y como él pertenece a la religión falsa, según Hamas, le dispararon en las piernas para que no pida más limosna y no se expanda el cristianismo. Volvemos a lo mismo, ¿te das cuenta? ¿Por qué le dispararon en las piernas a mi amigo el monaguillo? Y porque es cristiano, y ser cristiano es algo que no se debe aceptar cuando vos vivís en un régimen islamista.
Gabriel Ventajal nos acompaña. Tenemos ya varios días hablando de esta escalada de violencia, pero la verdad es que teníamos ya mucho tiempo, no sé si años, pero tenemos tiempo sin mayores enfrentamientos, quizás sí algunas escaramuzas, algún pico, pero no de esta densidad que hemos visto los últimos días. ¿A qué se debe? He podido leer entre los supuestos argumentos, bueno, la propuesta del gobierno de Israel de desalojar algunas viviendas en lugares que los palestinos consideran parte de su capital, o que durante precisamente este tiempo del Ramadán la policía había reprimido constantemente las celebraciones. ¿Por qué? ¿Qué dispara? ¿Cuál fue la chispa en esta ocasión?
Todo lo que dices, Román, es cierto, como es la mecha inmediata, ¿ok? Uh-huh. Eso es la mecha inmediata. Uh-huh. El tema más profundo, a decir verdad, es que en mayo de este año tenía que realizarse elecciones. O sea, Mahmoud Abbas, cuando asumió Joe Biden la presidencia, dijo, yo también soy democrático. Entonces lo que hizo fue llamar elecciones, porque no llamaba elecciones desde el año 2005-2006. En esas elecciones iba a triunfar Hamas. Era obvio, evidente que iba a ganar Hamas, iba a tomar control también sobre Cisjordania. Mahmoud Abbas canceló las elecciones. Eso provocó la ira de Hamas y dijo, si no hay elecciones para mí y no hay paz para mí, no va a haber paz para nadie. Y amenazó con atacar a Israel y a la autoridad palestina. Román intentó varias veces incitar a la violencia, porque hubo atentados en la última vez, varios atentados. Intento de acuchillamiento, un chico pasó con un auto, y asesinó tres personas en un asentamiento de Cisjordania, o sea, hubo intentos y se pensaba que con eso se iba a encender la mecha. Llegó el mes de Ramadán y se encendió la mecha, con todos los ejemplos que diste. Sí. Pero el problema central es que se cancelaron las elecciones y no hay elecciones para la autoridad palestina ni para el parlamento, y eso enfurece a Hamas.
Claro. Gabriel, ¿existe en algún rincón de tu imaginación, desde el conocimiento que tienes de la situación allí, en el fondo de tu análisis o de alguien que conozcas, alguna posibilidad, aunque suene ingenua, de un atisbo de salida a este conflicto?
No, la verdad es que no. La verdad es que no va a haber una salida rápida, porque al tratarse de un conflicto religioso se puede calmar durante una época, pero aquella persona que piensa que el otro no tiene derecho a existir tiene que hacer una reforma religiosa interna, que está ocurriendo en el Islam. Hay un movimiento de reforma que cada vez es más fuerte debido al fracaso de ISIS. Prometerle a un niño que se mate a él mismo, o sea, que se inmole para una futura vida en donde va a recibir 72 vírgenes y va a nadar en un río de vino y de miel, y que va a poder sentar en la mesa 50 personas de sus familiares junto al profeta, esa promesa tiene cada vez menos popularidad en el Medio Oriente. Y eso significa que hay una reforma, pero tú lo sabes, porque también en el mundo católico hubo reformas, y en el mundo judío hubo reformas, tenemos que esperar la reforma. Hasta que no haya esas reformas, no va a haber conciliación. Y vas a, fíjate más, Román, sí. El Medio Oriente va hacia esas reformas, porque hay un montón de países que firmaron la paz con los judíos, uh-huh. y también con los cristianos, uh-huh. Emiratos Árabes, Bahrein, Sudán, se van reformando y van cambiando el chip. El hecho que no tengan petróleo y que el petróleo pierda poder también es bueno para que les cambie el chip, porque se están quedando sin fondos para poder incitar una diatriba religiosa determinada. Uh-huh. Todo eso es esperanzador. Por eso te digo, Román, yo sí tengo esperanzas, pero no crean que va a ser a corto plazo.
Bien. Gabriel, como siempre, infinitamente agradecido. Siempre nos falta tiempo. Agradezco tu análisis y siempre la atención que nos prestas. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Igualmente. Gabriel Ventas Gales, periodista, el especialista en terrorismo islámico y experto en materia de Medio Oriente. Este es el inicio de nuestro recorrido internacional, que no lo único. Duque, el presidente de Colombia, sostiene que ha respetado la protesta pacífica en Colombia mientras revela investigaciones contra militares o policías. Esto lo tiene en Mundo UR. Y en Unión Radio está que el presidente de Colombia, Iván Duque, informó que investiga los hechos originados durante la protesta de los últimos 14 días. Vamos a escucharlo.
Se han adoptado 65 acciones disciplinarias, 27 por abuso de autoridad, 11 por agresión física, 8 por homicidio, 19 por otras conductas. Se han habilitado 10 investigaciones en la Procuraduría, 20 en la Fiscalía y 6 en la Justicia Penal Militar, para que aquí no quede duda que se busca siempre el más alto estándar en más de 5.000 intervenciones.
Colombianos tomaron las calles durante tercera jornada de paro nacional, lo tiene Mundo UR. Miles de personas volvieron ayer miércoles a las calles de Bogotá y otras ciudades en una nueva jornada de paro nacional contra las políticas del presidente colombiano Iván Duque, al que le exigen acciones efectivas contra el abuso policial y que cesen algunas de sus políticas. Una Policía Nacional de Colombia que confirma arresto de disidente de las FARC en disturbios en Cali, lo tiene CNN. Los manifestantes dicen que se trata de represión y de fuerza excesiva, pero el gobierno de Colombia defiende el actuar de las fuerzas del orden diciendo que su intervención era necesaria para contener actos criminales y de terrorismo. En medio de estos disturbios, el mayor general Jorge Luis Vargas, director general de la Policía Nacional de Colombia, confirma, para conclusiones, que se produjo una captura muy importante de un miembro de la Dagoberto Ramos, de las disidencias de las FARC, que preliminarmente le ha dicho a la Fiscalía, incendió una estación de transporte masivo en Cali y tenía un plan para atacar contra la Policía Nacional en medio de los disturbios. Esos son algunos de los titulares destacados. Hablando de Colombia, déjeme decirle que a las 8 de la mañana vamos nosotros a conversar con Juan Francisco Espinosa, él es abogado y es el director de Migración Colombia, entre otras cosas, quien puso en su sitio en algún momento a la alcaldesa de Bogotá cuando decía que las cifras de violencia y de inseguridad en Colombia era precisamente por la migración venezolana. Bueno, tan citado Juan Francisco Espinosa que le tenemos hoy en nuestro programa, eso será a las 8. ¿Qué vamos a tener en la próxima parte? Una conversación sobre, bueno, este tablero político que, como dice Colette Capriles, se mueve, no sabemos a dónde, pero se mueve, y eso lo conversaremos con Alex Vázquez, periodista de Bloomberg, y tendremos también el cuarto día, como les decía, de nuestro seriado. Vamos hoy a conocer la situación de los hospitales en el estado Bolívar. 6:57, les dejo con algo de buena música y ya volvemos. Esto es Samsung.